Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a esta sección Fuera de Foco con Brian Acuña desde Costa Rica. ¿Qué tal, Brian?
Hola Jorge y a todos los amigos de Radio Sefarad, como siempre un gusto poder compartir con ustedes.
Bueno, en esta ocasión vamos a hablar del desarrollo de misiles hipersónicos por parte del gobierno iraní, que ha presentado su nuevo modelo llamado Fatah en estos días, ¿no?
La columna correspondiente esta semana es para conversar un poco respecto al nuevo desarrollo balístico que ha efectuado la República Islámica de Irán. En estos días han presentado su misil hipersónico con un alcance más o menos de 1.400 kilómetros, capaz de penetrar sistemas antiaéreos, según dicen las propias fuentes iraníes, y le han puesto por nombre Fatah, ¿verdad? Que significa directamente conquistador. Incluso en la presentación del misil y en alguna propaganda que ha sacado Irán al respecto, lo han anunciado como un misil que tiene la capacidad de llegar en 400 segundos hasta Tel Aviv. Obviamente las distancias no dan para tanto, pero es una forma de mencionar dirigido a quién están haciendo el tema del misil. De hecho, el elemento relacionado con este proyecto balístico, que es uno más de los que ya desarrolla Irán, mantiene una distancia promedio a lo que ya otros misiles balísticos posee Irán. Lo único quizás es el tema de las limitaciones que tienen para este desarrollo balístico debido a las sanciones que Occidente implementa o aplica sobre el territorio de Irán y sobre el gobierno de Irán en todo su, en todas sus dimensiones. Analistas de asuntos internacionales, cuando sale a relucir este nuevo modelo de misil de origen iraní, han mencionado que los iraníes llevan años trabajando en su programa balístico para poder mostrar algún tipo de persuasión. Quizás el problema principal es la poca efectividad que pueda tener un misil como el Fatah en el caso de que no exista en estos momentos un campo de acción en el cual pueda ser utilizado para probar la efectividad con la cual se menciona que tiene la capacidad de desarrollar este tipo de armas. Y el único camino que podría existir para lograr este objetivo, este cometido, es poder tener el misil en funcionamiento en algún campo o escenario de batalla caliente que esté en esos momentos en proceso. No sería inteligente de algún modo utilizarlo para provocar algún tipo de reacción y llevar, digamos, a su país a un conflicto más abierto. Entonces, de este modo, lo que se puede especular es que eventualmente alguna variable del Fatah o el Fatah con otro, bajo otros términos o tecnología que sea muy similar, sea utilizado en otros campos para poder ver la efectividad de dicho misil, que se supone tiene incluso capacidades de maniobra, según señalan los propios iraníes, ¿verdad? Algo que los analistas militares ponen en duda por la capacidad que tienen este tipo de misiles para desplazarse y con el cual casi siempre hacen una ruta ya preestablecida. Entonces, habría que ver directamente esto. Incluso le consultaba a un experto en materia militar antes de poder hacer la columna, si podía existir la posibilidad que así como Irán le facilita los drones suicidas, los Shahed, al gobierno de Rusia para poder enfrentar su guerra contra Ucrania, si existía la posibilidad de que este misil propiamente pudiera ser llevado a un campo de batalla como lo es el campo entre Rusia y Ucrania. Lo que él me responde es que técnicamente los misiles que ya posee Rusia van muy por delante de cualquier tipo de misil de origen iraní y que salvo una situación de muchísima necesidad, Rusia no va a optar por utilizar ese tipo de armamento que podría incluso bajarle un poco la calidad de las operaciones militares que ellos estén realizando. Pero aún así no se descarta, y esto ya es complementario a lo que yo digo, no lo que el analista mencionó, pero lo que yo, digamos, en este caso destaco es que eventualmente podría utilizarse este cohete, este misil más bien, en algún campo ya caliente de batalla para poder mostrar su efectividad. Es también llamativo que en un artículo presentado por el periodista Omar Carduddy para el diario El Confidencial de México, él realiza varios análisis y menciona varios aspectos a considerar en cuanto al desarrollo de este misil de origen iraní y las repercusiones que esto pueda eventualmente generar. Por un lado, menciona, por ejemplo, que no hay videos ni tampoco imágenes del misil en acción, ni tampoco se ven pruebas del misil. Lo único que se han mostrado son fotografías del misil, ¿verdad?, presentado hacia el público. Pero hasta el momento no hay ningún video demostrativo como para generar algún tipo de disuasión ante los enemigos que Irán pueda tener en el resto del Medio Oriente, marcando, por supuesto, principalmente al Estado de Israel dentro de estos enemigos del régimen de Teherán. Por otro lado, también menciona, bueno, no tanto Cardudi, pero sí otros analistas mencionan de que Irán es muy dado en ocasiones a estar fanfarroneando con respecto al desarrollo de sus sistemas de armamento, ¿verdad? Algo bastante importante, y empiezan a enseñar a través de los diferentes canales oficiales el desarrollo de algunas armas, ¿verdad? Que en ocasiones resultan ser un fiasco, por lo menos lo que se ve en la imagen, ¿verdad? Y se convierten en el escarnio y objeto de burla a nivel internacional. Pero que sabemos que en cuanto a capacidad militar, está por encima de países del mundo árabe, así como también tienen una capacidad operativa bastante importante, y por esto también Irán ha mostrado durante años tener una fuerza bastante significativa dentro de la región del Medio Oriente. Volviendo al planteamiento que hace Omar Cardudi en su artículo para El Confidencial, menciona que en este caso el misil Fatah hipersónico hecho por Irán es similar a otros misiles que ya tienen estados un poco más desarrollados. Mencionábamos ahora el caso de Rusia, ¿verdad? Donde ellos tienen el misil Kinjal, que es lo que se llama directamente Daga, que es la traducción del ruso tal y como se llama, o también el caso chino, que ellos tienen los DF-41, lo que lleva, digamos, a demostrar lo que se mencionaba anteriormente, de que viendo la calidad del tipo de misil que ha desarrollado en este caso Irán, a pesar de que ellos hablan de que pueden maniobrarlo, que pueden hacerle ciertas variaciones o incluso ser no ser detectados por radares, en realidad, viendo el tipo de desarrollo balístico que tiene Irán, posiblemente no se aleje mucho de estos dos modelos, ¿verdad? Que son modelos ya establecidos y utilizados en campos operativos, principalmente el Kinjal, ¿verdad? Que ya ha sido usado incluso en la guerra de Rusia contra Ucrania. Y como, digamos, decía inicialmente, por las características que tiene, la cuestión de la maniobrabilidad no es tan flexible, no es tan alta, y las posibilidades de ser derribados por sistemas antiaéreos, a pesar de nuevo de que el régimen quiera decir que no, pero bueno, sabemos que muchos de estos pronunciamientos son para el consumo interno y evidentemente todo lo demás es para el consumo a nivel exterior y que se vea, digamos, la presentación para, de nuevo, persuadir de que no haya ningún tipo de operación en contra de Irán. Los tipos de misiles como el Kanjil o como el DF-41 tienen también capacidad de ser derribados por sistemas antimisiles, ¿verdad? De hecho, se habla de que los Patriot de origen estadounidense pueden eventualmente derribar este tipo de misil que ya ha sido probado en un campo de batalla real. Lo que sí quizás destaca que podría eventualmente hacer alguna modificación es que si en lugar de hacer este tipo de misiles que son, como les dije, de un funcionamiento más plano, más incluso que puede, no solo el tema de detectarse, sino que incluso puede de alguna manera ser desviado o ser interceptado previamente, es, digamos, la posibilidad de desarrollar alguna especie de sistemas crucero, ¿verdad? Estos que utilizan motores scramjet, que son los que permiten que haya cierta pues, movilidad, direccionalidad, incluso que se puedan manipular de manera remota, ¿verdad? A través de diferentes sistemas satelitales y demás. En este caso, digamos, si se utilizara este tipo de tecnología, sí tendrían una situación un poco más persuasiva que lo que hace con este otro tipo de misiles hipersónicos, que como ya mencionamos, no tiene una cualidad tan significativa, pero también habría que ver la capacidad que tenga de portar algún tipo de arma a lo interno que se convierta en la verdadera amenaza. Recordemos que, por ejemplo, los misiles rusos, los Kinjal, tienen capacidad para poder transportar material nuclear, cargas nucleares, lo que lo hace todavía mucho más arriesgado en el caso de esta utilización o de este uso que se le puede dar al tipo de misil. De igual manera, esto podría incluso llevar otro tipo de materiales que sean altamente peligrosos. Y de nuevo, el problema con este desarrollo balístico es que da más capacidad todavía de problemas, o sea, generar más problemas en el caso de que Irán se convierta en una potencia nuclear ya declarada dentro de la región del Medio Oriente, pero también por el otro lado, por la posibilidad de que parte de este material caiga en manos de actores de guerra híbrida en los cuales tiene también puestos sus ojos y sus fuerzas el gobierno iraní, ¿verdad? El caso de que este tipo de cohetes con una capacidad tan importante caiga en manos del Hezbollah, por ejemplo, o que puedan estar cerca de las fronteras israelíes, ¿verdad? Lo ponen un riesgo bastante significativo e incluso, aunque en ese momento hayan bajado un poco las tensiones, incluso se convierten en una amenaza potencial para países del Golfo, ¿verdad? Donde constantemente cambia esa relación amor-odio entre Irán y los países del Golfo, o también en cuanto al tema del poder regional, ¿verdad? Que haya un desequilibrio en cuanto al poder regional, este tipo de armamento podría también pues generar ciertos cambios en la dinámica de poder que existe en estos momentos. También existe otro tipo de arma que podría ser mucho más efectivo que este misil Fatah, que por el tema principalmente de nuevo de la maniobrabilidad, de las posibilidades de persuasión, incluso de las formas de burlarse de sistemas de defensa y de radares, que son los denominados planeadores hipersónicos, ¿verdad? Que también pueden tener cargas importantes en cuanto a la capacidad destructiva y principalmente en este caso que se puedan ir maniobrando desde lugares externos y a través de esto poder ser más efectivo a la hora de impulsar los diferentes ataques. Sí es importante mencionar, ¿verdad? No vamos a demeritar para nada ni tomar a la ligera lo que está ocurriendo con este tipo de armamentos por parte de Irán. Este crecimiento iraní preocupa a países del Medio Oriente y creo que el país que más lo manifiesta, aunque puedan haber más, es el caso del Estado de Israel. Incluso un artículo que leía para complementar la columna de hoy, hecho por Ofer Shelah, que es un investigador en el Instituto de Seguridad Nacional de Israel y que fue publicado en el diario Yedioth Ahronot, menciona cómo, a pesar de los esfuerzos que se ha realizado para bloquear el desarrollo nuclear de Irán, este no se ha logrado detener completamente, sino que por el contrario, han logrado patear la pelota hacia adelante y evitar de que la efectividad de la reacción de Occidente sea efectiva. Irán, según el propio Ofer Shelah, se ha fortalecido principalmente por un aspecto del cual ya hemos hablado en columnas anteriores, que es la salida paulatina de los Estados Unidos de las regiones del Medio Oriente y que han dejado a sus aliados un poco a la deriva. Razón quizás por la cual se anunciaba el 6 de junio la reunión entre el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, y el príncipe heredero Mohammed bin Salman, que pues su agenda estaba marcada en los tópicos de la cooperación económica y la seguridad en la región, así también como la situación de las relaciones entre Arabia Saudita y otros países, ¿verdad? También se habla de que se discute temas de evolución de la coyuntura regional e internacional y los esfuerzos que se puedan hacer al respecto. En esto, los periodistas interpretan de que se habla de la guerra en Ucrania, los conflictos en el Yemen y Sudán, que son conflictos inestabilizadores en sus diferentes regiones de diferente forma. Quizás es ahorita en esos momentos una cuestión de más volatilidad y peligro lo que ocurre en Sudán, que este conflicto ya desgastado y desgraciado para los yemeníes, que es el caso de este país. También la discusión sobre cuestiones de la seguridad en Oriente Medio o las relaciones de países aliados de Estados Unidos con el Estado de Israel. O sea, vuelve a salir a colación la posibilidad de un acercamiento casi al mismo nivel del acercamiento entre Irán y Arabia Saudita a través de China, un acercamiento entre Israel y Arabia Saudita a través de los Estados Unidos, aunque esto tiene bastantes dificultades en estos momentos para poder impulsarse, pero bueno, hemos visto sorpresas y nos hemos llevado sorpresas a lo largo del tiempo a través de las respuestas que el gobierno de los Estados Unidos ha tenido cuando se ha esmerado en lograr pues controlar ese tipo de situaciones. Según Shela, también una forma acá es poder contrarrestar el crecimiento de la influencia iraní, haciendo regresar a los Estados Unidos como un elemento estratégico que debe ser complementado con un planteamiento también político que sea efectivo para evitar que Irán alcance sus objetivos de carácter estructural, el hacerse con el control de energía nuclear que puedas tener también incluso uso balístico o uso militar, ¿verdad? Lo que habíamos llamado en algún momento la tríada nuclear, que pueda, digamos, en algún momento tener esta capacidad. Aunque evidentemente esto de la tríada nuclear todavía le quedan pasos por cumplir en el caso iraní, pero va encaminado, ¿verdad? Porque su idea es poder lograr esta capacidad persuasoria bastante, bastante significativa. También Shelah en algún momento habla de que Irán ha logrado fortalecerse en el Medio Oriente debido, bueno, como ya lo dije, a la salida de los Estados Unidos de la zona. Los países árabes, por su parte, han intentado contrarrestar de manera diplomática este crecimiento del poder de Irán dentro de las regiones del Medio Oriente. Lo han intentado a través de una contraofensiva diplomática con otras fuerzas hegemónicas en la región. e incluso también intentar, digamos, conversar, como ya lo han hecho otros países, con líderes globales, como es el caso de China o Rusia, para poder calmar un poco las aguas tal y como están, ¿verdad? De esa manera se llega a ejecutar y a desarrollar el acuerdo entre el gobierno de Riad y el acuerdo y el gobierno de Teherán por medio del impulso que China les dio, ¿verdad? En estos aspectos, pues ha sido efectivo para los intereses del mundo árabe, porque han logrado persuadir un poco a Irán de dejarlos en paz y no ponerlos en riesgo. Y esto también nos lleva a entender de que no existe en estos momentos la posibilidad de una acción de carácter militar que evite cualquier espacio para que el desastre no se nos vea, digamos, venir en toda la región. Incluso también en este aspecto no sería suficiente y llevaría a la zona a una escalada total que en estos momentos ningún país quiere jugarse la chance de poder llegar a este tipo de niveles. Como decía hace un momento, es esencial, sin ninguna duda, el regreso de los Estados Unidos a la ecuación del Medio Oriente a través quizás de un cambio paradigmático en la propia política que esté desarrollando para evitar así que Irán alcance sus objetivos militares y también sus objetivos de hegemonía en la región del Medio Oriente. Los países árabes, por su parte, no van a perder la atención respecto al peligro que representa el régimen de Teherán hacia ellos, pero como tienen alternativas por medio de este tipo de alianzas que logran forjar a través del gobierno chino o a través de negociar elementos intermedios, quizás puedan sentir de que por un tiempo específico Irán pues no va a ser una amenaza tan frontal en estos momentos, ¿verdad? Dejando un poco de lado esa idea de los intereses hegemónicos que tiene la República Islámica de Irán con respecto propiamente a tener un control sobre el denominado Levante Mediterráneo, ¿verdad? Y la influencia del mundo islámico, ¿verdad? Porque recordemos que en este aspecto la República Islámica de Irán tiene objetivos muy puntuales asociados propiamente a la situación de hegemonía territorial y regional, por lo tanto, todo logro que vaya impulsando en ese camino posiblemente los lleve más hacia ese objetivo. Un país que lo tiene claro con respecto a esta situación de Irán es el caso de Israel, ¿verdad? Por eso también la política exterior de Israel se concentra en acercarse a los países árabes que tengan algún poder disuasorio o que tengan algún tipo de control sobre grandes capitales y sobre la influencia de carácter político y militar. Pensemos que en este caso no es necesario de que los países árabes tengan una relación, digamos, de pueblos con Israel, pero sí de gobiernos, como se hizo, por ejemplo, con Egipto, como se hizo con Jordania en el año 94, 79 y 94, para dejar específicas ambas fechas. Lo que se ha hecho es concentrarse en países que su disuasión a los otros países del mismo bloque sea efectiva, ¿verdad? Por eso no es nada raro el acercamiento de los acuerdos de Abraham, ¿verdad? Con países del Golfo, que lo lleva, digamos, a tener algún tipo de cambio paradigmático en esta ecuación, pero sin tener quizás una cercanía tan específica con los pueblos donde están ubicados estos países, sino, de nuevo, como ya lo mencioné, se hace a través de los diferentes gobiernos, aunque en algunos casos, como el caso de Emiratos, ha llevado también a una cierta simpatía del pueblo, ¿verdad?, por recibir ciudadanos de origen israelí y demás. Obviamente no son todos los casos, pero esto, digamos, es ese cambio de paradigma por el cual Israel ha estado implementando otra dinámica con respecto al Medio Oriente. También la idea de Israel, y que hasta cierto punto lo han logrado, es consolidar y fortalecer sus relaciones con los países con los que ya tiene décadas de tener acuerdos de paz, ¿verdad? Que son dos casos en específico, Jordania y Egipto, ¿verdad? Que ya los mencioné. Pero también debe tener presente, y en esto ya para ir cerrando la columna, que por supuesto hay factores que se deben de resolver para poder lograr un mayor acercamiento con el mundo árabe o dar por lo menos guiños de que se puedan solucionar para lograr más efectividad a la hora de forjar las alianzas. En estos no se nos puede escapar, por supuesto, el tema palestino, que si bien en los acuerdos de Abraham se esquiñó, se sorteó hasta cierto punto, hay países que esto es un tema fundamental en cuanto a su dinámica ya en general, ¿verdad? Como lo ha hecho o lo ha especificado en algún momento el Reino de Arabia Saudita. Por lo tanto, resolver el tema palestino tiene que ser pues uno de esos aspectos que se deban de dar los pasos en firme para lograr mayores efectos positivos. Además, Israel debe tener presente que debe mantener su imagen de país fuerte con respecto a los otros países de la región, por lo que ya hemos hablado en otras ocasiones de que el tema del honor y de la fuerza son dos aspectos que se respetan bastante entre el mundo árabe en general. En estos momentos es evidente que intentar impulsar para contrarrestar a Irán una especie de operación o de digamos, de ataque puntual contra centrales nucleares iraníes, al mismo estilo que como se hizo la operación Ópera o la operación Babilonia, que ya ha cumplido 41 años, 42 años más bien, de que esta ocurrió. No es posible llegar al mismo nivel en estos momentos y por esa razón, cualquier estrategia que Israel implemente debe ser integral y funcional y debe también de involucrar a otros países hegemónicos principalmente y también países de la región para que el efecto sea mucho más directo, para que se logren objetivos de manera más puntual y no, digamos, ponerse en riesgo de caer en un conflicto de características que hasta este momento no han escalado más allá de de los discursos y demás. Sí debo dejar en claro que soy de los que considera, esto la posición más personal que tengo, de que Israel no se va a tomar a la ligera y no se debe tomar a la ligera las amenazas provenientes del gobierno de Teherán y que en definitiva cuando el río suena, piedras trae, en este caso podríamos decir que cuando el río del belicismo suena, piedras de guerra traen consigo, ¿verdad? Y esto es importante de tenerlo presente porque el riesgo es total en el caso en el que se siga viendo hacia otro lado mientras Irán va creciendo en sus intenciones de hacerse con mayores cuestiones hegemónicas. De esta manera termino la columna correspondiente a esta quincena, no sin antes agradecerle a los amigos de Radio Sefarad por brindarme el espacio, también a ustedes por escucharme cada 2 semanas en estos análisis y les envío mi cordial saludo desde San José, Costa Rica, esperando como siempre que todos estén muy bien. Nos escuchamos en un par de semanas. Chao.
Muchas gracias, como siempre, Brian Acuña, por habernos presentado este enfoque de la realidad en Oriente Medio y esperamos volver a contar contigo dentro de 2 semanas.